Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Y se lo pedimos así de verdad al Señor, su palabra, que es fuente de vida, que es paz, su palabra a la cual debemos dar crédito verdadero. Y precisamente en cuanto que empezamos ahora una nueva sección en el Evangelio de San Juan, llegamos al capítulo 4, versículo 43 del versículo de San Juan. Les voy a recordar cómo hasta este momento, desde el capítulo 2, que empezamos las bodas de Caná, era como una sección, dicen algún entendido, que se trataba de la novedad de Jesús. Es decir, que el evangelista va tratando como por temas, es como una evangelización, no es una historia, un periodismo. Y entonces en esta evangelización de la novedad de vida que Jesús va dando, pues habla de las bodas de Caná, sigue hablando luego pues de aquel pasaje en que purifica el templo, y luego ya con palabras va manifestando lo que él busca en aquel diálogo con Nicodemo y luego en el otro diálogo con la samaritana. Y llegamos ahora ya a otra sección, podemos decir, desde este versículo 43, en que será lo que falta del capítulo 4 y todo el capítulo 5, en que podemos decir que se trataría de la palabra vivificante o vivificadora de Jesús. Nos va a hablar de cómo hay que creer en su palabra y que eso nos dará una vida. En esta sección hay como dos partes. Una de dos milagros. Primeramente cura a aquel hijo del funcionario que estaba enfermo en Cafarnaún, y lo cura desde Caná de Galilea, y luego ya en Jerusalén cura a aquel enfermo que llevaba muchos años junto a la piscina, y después ya pues tiene un discurso largo Jesús en que nos habla especialmente de creer, de su palabra, de su unión con el Padre, de que lo que el Padre dice Él nos lo transmite a nosotros. Comenzamos desde el versículo 43, en que hay tres versículos, pues como de transición, antes de la curación del hijo del funcionario. Y comienza diciendo, pasados los dos días se trasladó de allí a Galilea. No pasados dos días, sino los dos días, porque ya había hablado de esos dos días, que eran los dos días que había estado con los samaritanos, donde había tenido gran éxito. Muchos samaritanos habían creído en él y le habían llamado ya el Salvador del mundo. Entonces ahora va a Galilea. Allí dicen que, dice el mismo Evangelio, que se solía decir que uno no es profeta en su patria, pero en este momento sí es recibido bien, aunque de una manera un poco superficial, y esto por los milagros que había hecho en Jerusalén y que algunos, como era el tiempo de fiestas, habían acudido allí. Aquí no se cuentan muchos milagros. Les recuerdo otra vez, porque ya lo dije hace varios programas, que San Juan Evangelista solamente cuenta 7 milagros. Bueno, pueden ser 8, porque hay uno que es a medias, vamos. Pues bien, es 7 porque es el número como completo. Luego hay también 7 secciones en que divide esta parte de los signos, por como algo completo, es un número completo donde va dando una catequesis más completa, dividiendo los temas de Jesús en 7 temas importantes. Estamos comenzando el segundo tema sobre la palabra vivificante o vivificadora. Así pues, muchos de estos galileos, dice, habían ido a Judea a la fiesta y, por lo tanto, creían en él, bueno, algo así, es decir, que estaban deseosos de recibir más o de ver más milagros que habían ya presenciado. San Juan no nos cuenta de estos milagros, él nos va a hablar ahora de lo que él llama el segundo signo. Es algo así como luego iremos viendo en el versículo 54, esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Era como si hubiera habido, pues, primitivamente alguien que hubiera escrito, pues el primero, el segundo, el tercero hubieran tenido un orden, pero aquí nada más lo cita ese orden, pero lo que le importa a San Juan Evangelista es darnos pues una realidad de su idea, que tenemos que creer en Jesús. Por eso esta curación, que ahora comienza desde el versículo 46, está ya narrada, no sé si es la misma, podía ser un poco diferente, pero parece ser que es la misma, que se narra en San Mateo, en el capítulo 8, y en San Lucas, en el capítulo 7. Y allá se ponen más datos. Aquí lo que le interesa nada más es el hecho de creer o no creer, que va a ser sobre todo luego la pregunta para nosotros, o el estímulo para nosotros, para que creamos en Jesús, y para que creamos en Jesús hasta sin haberle visto, aquello que luego diría después de la resurrección: bienaventurados los que creen sin haber visto. La escena de este milagro está puesta en Caná de Galilea. Hay varios detalles en que no coinciden los evangelistas. Ya les decimos que los detalles para aquella gente no tenían mucho interés, porque lo que interesaba era el mensaje, lo que se quería decir. Y aquí, por ejemplo, el evangelista, pues es posible que fuera en Caná, es posible que fuera en otro lugar cercano. Entonces, en Caná de Galilea quería hacer relación, quería unir, al poner así, con el primer milagro donde se había convertido el agua en vino. Como había sido el primero, ahora resulta el segundo, que no es el segundo, diríamos, matemáticamente hablando o históricamente hablando, porque ya se dice que había hecho otros milagros, sino que se está exponiendo como signo. Lo importante para San Juan Evangelista es el signo, es lo que representa. Y estaba aquel funcionario real que tenía un hijo enfermo. Aquí aparece algo diferente. En otros evangelistas era un criado, aquí se dice que era el hijo, y este funcionario parece ser, tampoco dice que era pagano, aquí por lo menos no lo pone, y parece ser, digo, que había estado buscando a Jesús, y como le habían dicho que le podía curar, habría ido a Nazaret, habría ido a Caná, habría ido a diferentes sitios, y no estaba, porque estaba en Judea. Y cuando volvió de Judea, entonces ya dice que al oír que Jesús había llegado de Judea, fue enseguida a visitarlo él mismo para pedirle que Jesús bajase a curar a su hijo, porque estaba en el pueblo de Cafarnaún. Algo muy importante en este evangelio, en esta parte del evangelio, en este milagro, en este signo, es la transformación o el paso que va dando este funcionario real de Cafarnaún en su fe. Esto es importante, y cómo nos va enseñando también a nosotros a plantearnos nuestra fe para que sea más firme. Porque claro, cuando fue allí era como lo que suelen decir algunos, como agarrarse a un clavo ardiendo, porque es casi la última posibilidad. Había ya acudido a médicos, quizá había acudido a curanderos, y no solucionaban el problema. Su hijo seguía muy enfermo, y le habían hablado mucho de Jesús, de sus milagros, de lo que hacía, y entonces estaba deseando verle, y cuando ya se enteró que estaba en Judea, pues acudió a él, y lo primero que le dijo fue suplicarle para que bajase y curase a su hijo. Pero Jesús le quiere dar una lección, le quiere ir enseñando la fe, porque es lo principal. Sí, ciertamente le va a curar a su hijo, pero lo importante que quiere es curar ese alma cuya fe es débil, porque se agarraba aquel clavo, como diríamos, pensando que era algo así como de magia o algo pues de curarle, y la única cosa que quería era la curación de aquel hijo. Y sin embargo Jesús dice esta frase, que no solamente es para él, porque lo dice en plural: mientras no vean ustedes señales y prodigios, no creen. Es decir, que Jesús nos quiere enseñar la fe viva en él, en su palabra. Y primeramente le habla de las señales y prodigios. ¿Qué significa esto? Bueno, no hay que, hay que distinguir las señales y los prodigios. Los prodigios, pues, son los milagros que está haciendo, en realidad. Pero luego hay que ver las señales, que es lo que nos lleva a un mensaje escondido respecto a la persona de Jesús, a lo que es la persona de Jesús. Y por lo tanto, dentro de cada prodigio hay una señal, un signo, y San Juan Evangelista siempre habla de estos signos, que son pues lo que nos conduce a algo importante de Jesús, a su palabra. Por ejemplo, ya veremos cuando en la multiplicación de panes y peces la gente no entendió el signo, se quedó nada más con el milagro, con el prodigio. Y así, por lo tanto, Jesús se vuelve a toda la gente para probar su fe, especialmente la fe de aquel funcionario real. Jesús purifica la fe, quita el sabor de lo maravilloso y lo deja a uno con el interrogante del signo. Por lo tanto, la pedagogía, la manera de enseñar de Jesús, no consistía en hacer que el funcionario superase una fe basada en los signos, sino más bien lo que logró fue que pasara de una fe basada en el aspecto milagroso del signo a una fe cuyo fundamento era lo que el mismo signo le revelaba acerca de Jesús. El personaje se sintió movido a creer en Jesús como dador de vida, así dice un autor. Aquí aparece, como he dicho, este proceso de la fe. Empieza el funcionario con un acto de confianza basado en la fama de Jesús, a quien pide un milagro. Cuando Jesús critica el afán de milagros, entonces él insiste alegando la urgencia, y cuando Jesús pronuncia su palabra, el hombre le cree. Cuando comprueba cuidadosamente el milagro, creyó no solamente él, sino con toda su familia. Jesús no bajó a Cafarnaún, fue su palabra la que alcanzó eficazmente al moribundo, y así aquel hombre luego arrastrará a su familia entera. Esto es algo típico de la manera de hablar de aquel tiempo, de la estructura familiar de la época. Recordamos luego en los Hechos de los Apóstoles el caso de Cornelio, que cree a San Pedro, y cree él con toda su familia. Aquel funcionario real tuvo que quedarse un poco desconcertado ante la respuesta de Jesús. Otros, diríamos, otros a quienes había acudido, curanderos, seguro que habrían acudido rápidamente, porque bueno, aquel señor pues tenía dinero y podía pagarle. Pero Jesús pretendía algo mucho más importante, aunque le iba a dar la salud del hijo. Pretendía la curación del alma de aquel funcionario, pretendía el que creyera. Y aquel hombre dentro de su alma iba cambiando un poco, pero insistía, porque al fin y al cabo lo que primero que quería era la curación de su hijo. Señor, baja antes de que muera mi niño. Y Jesús entonces quizá pues acentuó un poco su sonrisa y le dijo aquella respuesta pues un poco enigmática: vete, que tu hijo sigue vivo. Aquel funcionario podía haber dicho: pero bueno, vienes o no vienes, está vivo, no solamente está siguiendo vivo siempre o no, quiero decir siempre, ya estará sano de verdad. El hecho es que dentro del corazón de aquel hombre hubo una transformación, quizá viendo la cara de Jesús, los ojos de Jesús, la realidad de aquel hombre que tenía que decir la verdad. Y por lo tanto, aquel funcionario cambió en su corazón y creyó, y se fió, dice el Evangelio, de lo que le decía Jesús, y se puso en camino. Y cuando ya iba bajando, los criados dijeron: ciertamente, ya está curado. Y se dio cuenta que su hijo estaba sano de verdad. Recordemos eso que nos dicen unos niños: para que haya un milagro necesitas la fe. Aquel funcionario pues quiso pues averiguar exactamente la hora, y le dijeron a la una, y precisamente era la hora en que Jesús le había dicho que iba a curarse, y es la hora en que se curó. Ahora ya no creía solamente por el milagro, ahora ya era algo personal con Jesús. Y por eso, cuando uno ya cree en Jesús, que es algo ya muy personal, muy interno, es una alegría que le llena en el alma y comienza a repartir esa alegría. Y aquel hombre se convierte en misionero, como se había convertido la samaritana, y empieza a hablar a los suyos. Y por eso no solamente cree él, sino creen su mujer, sus criados, en fin, la familia. Luego ya, pues queda en el silencio, como quedó también la samaritana. Siguió a Jesús, le siguió por el resto de su vida. Los historiadores no nos dicen nada de esto. San Juan Evangelista lo que nos pretende es dar un ejemplo de creer en Jesús, de entregarse a Jesús, para que nosotros también nos entreguemos a él. Dicen algunos que es muy posible, posible nada más, que cuando nos habla San Lucas de unas mujeres que siguen a Jesús, dice que había una llamada Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, que podía ser hasta la esposa de este funcionario, pero puede ser o no puede ser. Lo único cierto es que este hombre, por lo menos entonces, llega a una plenitud de fe, y su vida estaba ya llena de virtud, llena de gracia, porque estaba llena de fe verdadera en Jesús. Ante este hecho y esta fe que pide Jesús a aquel funcionario real, podemos hacer una reflexión para nuestra vida importante. porque a veces pedimos cosas pequeñitas, cosas materiales, y necesitamos algo mucho más vital, algo mucho más de toda la esencia de nuestra vida. Y dice así un autor: Dios revelado por Jesús no es taumaturgo automático que cual una máquina distribuye recompensas de felicidad a los hombres. Más bien se revela como Salvador que saca de las honduras oscuras al hombre que lo acoge con fe. Al hombre que le mendiga la felicidad de los efímeros bienes materiales, Jesús le invita a una experiencia muy distinta, la del conocimiento de Dios. Antes de pedir es preciso saber qué puede otorgar el donador. Los bienes divinos que puede dar a los hombres revelan quién es Jesús. ¿Cuántas veces con nuestras viles peticiones tratamos a Dios como un ídolo? Si Dios solo nos puede conceder fortunas terrestres o quitar enfermedades, entonces la felicidad que nos brinda es muy frágil y pasajera. Otros ídolos pueden dar más y mejor. Pero si Dios en Jesús me saca de la muerte, entonces no se sitúa en el rango de los ídolos. Es realmente por encima de todo y de todos el único y verdadero Salvador. Mientras esperemos la recompensa de cosas pasajeras para reconocer la intervención de Dios en nuestras vidas, seguiremos cayendo bajo el reproche de Jesús: si no veis señales y prodigios, no creéis. El verdadero encuentro con Jesús se realiza en la medida de la experiencia de la muerte que sufre el hombre en su propio corazón. Desde que resucitó de entre los muertos, Jesús se place en bajar a las profundidades humanas de la muerte para encontrarse con el hombre y sacarlo a la vida. A esa experiencia espiritual a través de la fe invita a San Juan. Quien se niegue a bajar a esas honduras oscuras de su ser, allí donde duerme el pecado, se condena a nunca experimentar hasta dónde Dios salva en su infinito amor. Para conocer la gratuidad del amor es preciso sentirse excluido de él. Sólo entonces se podrá uno maravillar de esa presencia divina salvífica. ¿Y cuáles son esas profundidades? Ante todo, los límites de nuestro ser creado pasajero. A esa caducidad está pegada en nosotros la realidad del pecado. En ella se encierra el hombre y se asfixia. Pero si acepta mirar en la luz de Cristo su triste situación de incapacidad, descubre que no se puede salvar a sí mismo. El hombre no puede salvar al hombre. Esperar salvadores humanos es crearnos nuevos ídolos. El único camino de salvación es el que conduce al hombre a la oscuridad de su pecado. Allí está Cristo que lo acompaña a uno en todas las etapas del camino y le hace experimentar la insospechada inmensidad de la salvación que sólo Él otorga. Esta conciencia del pecado personal Dios la concede al hombre sólo cuando tiene la certeza de que su criatura en medio de su destierro lo encontrará a Él verdadero Salvador. En esa experiencia aparentemente triste, en la que el hombre se considera digno del infierno, la paz y la confianza interiores son signos de la presencia del Espíritu. La inquietud, la agitación, la desesperación, el desánimo indican que en esa experiencia no está con nosotros el Espíritu, sino nuestro propio ser. Aquel funcionario real hizo la experiencia de su incapacidad para salvar a su hijo de la muerte. «Señor, baja antes que se muera mi hijo. Sólo tú puedes salvar de la muerte y dar la vida. Vete que tu hijo vive». Confesión de fe en la palabra de Jesús. Y el hombre se puso en camino. Camino espiritual a través de la experiencia de la muerte y del pecado que todos debemos recorrer apoyados sobre la única palabra, Jesús. Por esa apertura total del hombre, Jesús entra y alcanza al ser humano en su muerte y su pecado para descubrirle la vida que sólo de Dios brota. El Señor busca al hombre en la muerte y el pecado sólo para hacerle descubrir la vida que trasciende toda muerte. Yo soy la vida, tu Hijo vive. Este Evangelio de San Juan, lo único, lo principal que le interesa recalcar de este funcionario es ese proceso de fe, hasta que llegar a la fe total, para luego darnos pues una evangelización, una catequesis de cómo debemos creer en él, como luego se verá en el capítulo quinto, que ya comenzaremos el próximo día. Entonces, por hoy recordamos también un poco lo que nos cuentan San Mateo y San Lucas de este funcionario, porque lo exponen un poco más largamente, y como sobre todo San Lucas pues está hablando más de la misericordia del Señor, pues también habla de la humildad de este funcionario y de cómo esta humildad pues le atrajo esta gracia de Dios. Así pues, recordamos cómo este funcionario cambia un poquito también de San Mateo a San Lucas. Dice que fue y le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero todavía en San Lucas pues cuentan más la humildad de este funcionario, que ni siquiera se dignó, es decir, como que no era digno, no se dignó en el sentido de que no era digno para acercarse a Jesús. Quizá también pues porque aquí aparece un poco más como que no era de la misma religión, y por lo tanto pues había esta como diferencia, ¿no? Y sería pagano, y por lo tanto envía a unos amigos para que le digan esas palabras que él dijera: yo no soy digno de que entres en mi casa. Y estas palabras pues han quedado como signo de este milagro también de que cura a este hijo, que allí ponen criado, pero un criado que le quiere muchísimo, el funcionario le quiere como un hijo, y aquí San Juan Evangelista no pone este acento, esto le interesa lo de menos, lo que le interesa es el proceso de la fe de aquel funcionario real, que, como terminando este programa, recordamos esas palabras de este funcionario que allí le llaman un centurión, de que le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y amigos, cuando vayamos a la misa y sobre todo al comulgar, miramos lo más importante, lo que sea vital para nuestro alma, no solamente esas cositas pequeñas que también Dios quiere, pero sobre todo el verdadero Espíritu de Dios. Así pues, amigos, el próximo día comenzaremos en el capítulo quinto de San Juan. Hasta el próximo día, adiós a todos.
Querido, quiero que así suceda.